Son las 9:01 de la mañana. Durante este fin de semana largo tuvimos la oportunidad, la muy agradable oportunidad de ocupar parte de nuestro tiempo en leer este libro, que es el nuevo libro de Ediciones Radio Universidad de Chile. Lo decimos, aunque ya lo hayan escuchado muchas veces de nuestra boca, siempre es una suerte de alegría, de fiesta nuestra, la de poder agregar un volumen más a nuestra colección editorial. Y en este caso puntual, para hablar ahora de un libro que se va a presentar mañana martes a las 7 de la tarde en la Sala Máster, están de antemano todas y todos invitados acá en Miguel Claro 509. El título es Las cruces para siempre, el pueblo del poeta que duerme en una cruz, escrito por la periodista Miriam Carmen Pinto. Hay algunas cosas muy importantes que decir sobre este libro, pero antes que eso, saludamos a Miriam. Miriam, muchas gracias por venir esta mañana.
Sí, muchas gracias por invitarme.
Sí, pues bueno, digamos que este es simultáneamente el libro de una vecina de las cruces. Es el libro de alguien que tributa a Parra y muy en particular su relación con las cruces. Pero además es el libro de alguien que fue en busca de hacer un cambio sustantivo en su vida. Todo eso eres tú.
Sí, sí. Bueno, yo soy de aquel grupo de personas que asfixiadas, ¿no?, con la contaminación y la vida tan rápida en Santiago. Y no solo de eso, sino que también del sistema neoliberal y todo el ambiente que hay aquí, ¿no?, tan estresante, yo vi como una solución, una partida, ¿no? Inicialmente yo iría con un pie aquí, o yo iría la cabeza en Santiago y el corazón en las cruces, ¿no?, porque todavía estaba vinculada al mundo laboral. Sí. Y bueno, estando allá yo diría que podría decir que dormí 5 años, por así decirlo, porque necesitaba descansar y, sí, y en realidad es un estilo de vida de vivir más con menos.
Tú me decías, Miriam, perdóname la infidencia, ¿eh?, porque tú ahora usaste al aire la palabra partí, pero antes de salir al aire tú me dijiste arranqué. Sí, arrancaste de todo esto.
Me arranqué, sí, realmente, y me fui a vivir a un sector donde yo me sentía escondida. Imagínate que era yo hice una casa. Sí. Era un sector donde era un, no parcelas, pero sitios, y yo me hice la casa, la calle no tenía nombre, entonces cuando mi amiga llegaba me decía, bueno, dame la dirección de donde vive, y yo le decía, oye, si esto no tiene nombre, pero bueno, entonces empezaron a sumarse una serie de situaciones, yo diría un escenario rarísimos a la escena, digamos, de sí, Santiago, y todo empezó, yo diría, con este libro, cuando después de despertar, por así decirlo, ¿no?, de renovarme o de reinventarme, con unos vecinos que son un par de jardineros, ¿no?, la señora Ida y su marido, son dos personajes que ya están ahí radicados, vienen del sur, pero ya llevan como 50 años, cada uno tiene como 75 años, y yo conversando con ellos, me contaron que habían cambiado una vaca por un auto y que no habían logrado aprender a manejar y que por tanto ahora ellos querían digamos recuperar la vaca, y su gran problema era cómo convertir ese auto en vaca. Y entonces yo no les respondí, pero lo pensé y dije, bueno, aquí hay una vaca crucificada en las cruces, ¿y por qué no podría convertirse en una antivaca? Entonces ahí me di cuenta que realmente ya estaba inmersa, yo como tal, tan racional, en un ambiente mágico, impregnada, ¿no?, de lo anti, la antipoesía, que obviamente leía también a Nicanor Parra. Uh-huh. Y eso, sumado a otras historias, yo diría que están dando cuenta de las particularidades, de la identidad, ¿no?, de que ponen en valor, ¿no?, la identidad asociada a un territorio de un pueblo a 100 kilómetros de Santiago, pero que aún conserva una vida rural. Y entonces eso me motivó a seguir conversando con los vecinos y recuperar, ¿no? Rescatar este tipo de historia. Cuando llegué, obviamente, al vecino Nicanor Parra, que no lo podía obviar, me di cuenta que el centro tenía que ser ese, ¿no? Le daba, era el personaje que había puesto a las cruces en el mapa, ¿no? Universal. Sí. Y por tanto, de allí surge esto de las cruces Parra, siempre. Sí. Que a su muerte, yo diría que se concreta una realidad de lo que fue un libro que, una primera edición, que se hizo en el año 2014. Sí. Esta es una segunda edición ampliada y mejorada. Por ello yo digo que es un libro que vuelve.
Sí, bueno, antes de meternos en el libro, digamos una última cosa sobre las cruces, Miriam, porque ahí tú retratabas cómo es las cruces cuando no está lleno de santiaguinos, ¿no? La mayoría de la gente conoce las cruces cuando va en el verano, pero durante el resto del año, como es un lugar de veraneo, hay muchas casas desocupadas y hay poca gente. Si se quiere ir a comprar un libro, no hay dónde. Si se quiere ir a tomar una copa de vino, no hay dónde. Si se quiere ir a la plaza, no hay plaza. No hay plaza de armas, al menos. Y así sucesivamente. Es como el antilugar. Y ahí es donde radica precisamente su magia, ¿no?
Sí, sí. Yo diría que la magia está precisamente, claro, en que no te saca de un... Te pone en un contexto, ¿no? Totalmente distinto, ¿no? Pero además de ello, es el contacto con la naturaleza. Yo estaba muy estresada en Santiago y un amigo mapuche me dijo, mira, cuando te sientas así tienes que acercarte a la naturaleza. Uh-huh. Abraza un árbol o métete dentro, trata. Y yo, bueno, lo que hice fue ir a mirar el mar, uh-huh, que hipnotiza, ¿no? Uh-huh. Y yo diría que el secreto de la particularidad del litoral de los poetas, que ya se extiende, digamos, a una buena parte de la provincia de San Antonio, radica en que donde tú estás, estás rodeado de arena, de mar, que yo diría que no tiene un límite. Uh-huh. Algunos dicen que puedes ver allí hasta Japón. Hay también reservas de naturaleza, ¿no? Las lagunas, ¿no? Sí. Santuarios, reservas marinas.
Un poquito de bosque nativo hay por ahí.
No es bosque nativo, son las plantaciones, pero no importa, ya. Digamos que es un bosque en realidad porque son árboles que nos rodean y nos están limpiando, digamos, oxigenando.
Sí. Estamos conversando con Miriam Carmen Pinto a propósito de las cruces Parra siempre. El pueblo del poeta que duerme en una cruz. Este libro, y a través de una invitación del director de Radio Universidad de Chile, Juan Pablo Cárdenas, se va a presentar mañana a las 7 de la tarde en punto, acá en nuestra sala máster, en Miguel Claro 509. Va a ser comentada por el ingeniero embajador y, bueno, uno de los que frecuenta las cruces, que es Gabriel Rodríguez, y por nuestra colega, periodista y conductora de Vuelan las Plumas, Vivian Lavín. Tú pones en este libro un Parra que es muy interesante porque es el Parra vecino, ¿no? Con una serie de anécdotas de Parra en esa condición, con cosas muy chistosas, como por ejemplo, me reía solo cuando decía ahí que Parra había dicho alguna vez que Neruda era de Parral, pero que Parra no era de Nerudal, ¿eh? Como tratando de ahí ponerle la pata un poco encima al bate. ¿Cómo era Parra como vecino? Porque se han dicho muchas cosas al respecto. Tú viste muchas cosas.
Cuando llegó nadie en realidad lo conocía. Él llegó como a fines de los 80, yo llegué el año 2000. ¿No? Y él se presentaba como el hermano de Violeta, ¿no? Nos decía que era un premio nacional de literatura, una persona muy sencilla, ¿no? Él partió, según lo dicen varios de sus escritos, que fue en búsqueda de silencio y ejercer su derecho a respirar. Entonces, en esa línea, y yo iría un tanto ermitaño, ¿no? También yéndose del Santiago, no compartía mucho, pero sí cuando unas señoras lo invitaban a un centro cultural, que después adoptó su nombre, ¿no? Uh-huh. Centro Cultural uh-huh. Imaginario Nicanor sí. Parra. Lo invitaban a tomar once, porque es un estilo allá, ¿no? Muy uh-huh. conservador del pueblo antiguo. Él iba. O también conversaba con el señor del kiosco, ¿no? Que también es un payador, don Rimba, que uh-huh. para descanse. Y bueno, la medida que fue obteniendo los premios internacionales y lo entrevistaban en la televisión o que llegaba a las cámaras, el pueblo fue dándose cuenta que no era tan solo el hermano Violeta, mm. sino que había algo más.
Sí, alguna gracia propia tenía, claro.
Que empezaron a preguntarle, bueno, usted escribe, sabemos que es poeta, pero ¿sabe qué? Nosotros no lo conocemos porque no nos enseñaron su poesía en la escuela. Uh-huh. O, por ejemplo, cuando llegaba gente a buscarlo, periodistas, ¿no? Con cámara, escritores internacionales, ¿no? Entonces, buscando dónde vivía. Entonces dice, bueno, ustedes van a lo de Nicanor. Uh-huh. Esto es un término muy rural, antiguo, ¿no?
¿Cómo se llama la calle donde viene?
Lincoln. Pero hay una propuesta de cambiarle el nombre, ¿no? De hecho, hay una calle que se llama Violeta Parra. Entonces, y yo diría que poco a poco el pueblo antiguo, ¿no? Porque los escritores, el mundo cultural que vive en las cruces, obviamente saben, uh-huh. que sabían quién era, ¿no? Fue dándose cuenta, y lo que sí se ha mantenido, yo diría que respetando toda la privacidad que él necesitaba y quería. Uh-huh. Igualmente lo declararon ciudadano ilustre, ¿no? Cuando en una ceremonia le entregaron, ¿no?, esa distinción. Entonces él hizo un discurso, leyó el poema de Violeta Parra, ¿no?, que es dedicado por él.
La defensa de Violeta Parra.
Exacto. Y entonces termina y dice, yo recibo esta distinción, que entre medio no le gustaba ni recibir premios, según él decía que iba a encarcelar a todos los que lo premiaran y lo distinguieran. Bueno, esa era su posición anti, yo creo, sí. ¿no? Él dice... recibo esta distinción de ciudadano ilustre con una lágrima en los anteojos.
Sí,
obviamente la gente no entendió nada. Pensemos en adultos mayores, que es una buena parte de los que viven allí permanentemente. Y entonces cuando se da cuenta que nadie se ríe, entonces saca el poema, ¿no?, que lo había guardado en su bolsillo, lo saca y dice, bueno, aquí en el libreto dice que hay que reírse.
Bueno, Miriam, se da una coincidencia que es tanta que ya no puede ser coincidencia, o algo, hay que buscarle alguna vuelta, ¿no? Y es que tres de los cuatro o cinco poetas más importantes que ha tenido Chile, porque habría que agregar por lo menos a Gabriela y quizás a alguien más, eligieron esa zona para vivir sus últimos años y para que descansaran sus restos ahí. Huidobro en Cartagena, uno podría explicárselo porque, bueno, en la época en que Huidobro vivía, Cartagena era un balneario muy bonito, sigue siéndolo, pero quizás ahora más sobre la gloria de lo que fue que sobre lo que era en el momento en el que vivió Huidobro. Neruda eligió Isla Negra con esos paisajes deslumbrantes y esos acantilados inspiradores que tiene. Y en principio Parra también había elegido Isla Negra. Fue la época en la que dicen que Neruda se enojó con él porque le preguntaron si era a Nicanor Parra, ¿no?, si era el mejor poeta de Chile, y dijo no, que solo era el mejor poeta de Isla Negra. Bueno, y otra repasada Neruda. Después se fue a Las Cruces, que, disculpa que lo diga así en términos como coloquiales juveniles, es mucho más piola, ¿no?, que Isla Negra. ¿Por qué crees tú que Parra eligió Las Cruces?
No es lo que yo crea, sino que es lo que él dijo en Ajá. un programa, ¿no? Él dijo que había visitado, estando en Isla Negra, ¿no?, había visitado con un amigo Las Cruces y que él se había dado cuenta que ese era su lugar porque le recordaba a su niñez en Chillán, en un suburbio, ¿no?, colindante al cementerio donde él jugaba. Bueno, y yo sumaría que también pensemos en que Las Cruces en sus inicios como balneario distinguido tiene dos enormes parroquias, uh-huh. tiene capillas uh-huh. y en las casas, en las mansiones iniciales, hay grutas en los patios.
Sí.
O sea, era un pueblo muy conservador, católico, pío, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora en realidad eso está helado, pero hoy día es un pueblo, yo diría, de tipo artístico, ¿no? Inspiración de artistas, muchos escritores viven allí, todos los que se han ido. Yo tengo muchas amigas, todas escriben, participan sí, en talleres literarios, de todo. Sí. Entonces, y si revisamos la poesía de Nicanor Parra, ahí están las cruces por todos lados, ¿no? Él dice que él duerme en una cruz. Uh-huh. Está el Gólgota, ¿no? Que es un poema y que representa justamente las tres cruces que se mencionan en el litoral. Uh-huh. Él señala que, bueno, que se representará el Gólgota en el litoral con las tres cruces, una del buen ladrón, otra del mal ladrón y el del medio, ¿no? que se robó el corazón. Obviamente el del medio es él, porque geográficamente la cruz está entre Cartagena y Isla Negra.
Las cruces Parra siempre, el pueblo del poeta que duerme en una cruz. Bonita la foto, además. Bueno, este libro, bonita la portada, se presenta mañana. Libro de Ediciones Radio Universidad de Chile. El director de este medio de comunicaciones, Juan Pablo Cárdenas, invita a este encuentro con el libro, con la radio, con nuestros lectores, auditores, en fin, que será comentado por el ingeniero embajador y frecuente visitante de Las Cruces, Gabriel Rodríguez, y por la periodista y conductora de Vuela en las Plumas, Vivian Lavín. Como siempre, al final de la presentación del libro hay un vino de honor, hay unos quesos para poder conversar un ratito más sobre el libro. Ha sido la presencia en nuestro estudio de Miriam Carmen Pinto. Miriam, muchas gracias por haber venido, felicitaciones por el libro, gracias por el rato que me hiciste pasar el fin de semana leyéndolo, y que se llene la presentación mañana, obvio.
Muchas gracias, estamos todos invitados para mañana.
Eso.